Telo Torres, que está con nosotros, acá bajista, y además está con nosotros Sergio Marchi, periodista especializado en rock, autor de Spinetta, Ruido de Magia, biografía oficial, un libro de 12.328 páginas.
¡Epa!
Más o menos, ¿no?
Que agarró la inflación.
¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Bien, che.
Felicitaciones por el trabajo.
Muchas gracias, un laburo largo.
¿Un laburo largo? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Y 3 años y medio.
¿Con cuánta gente hablaste?
Más de 100 entrevistas seguro. No sé la cantidad exacta, porque hay veces que hablas con alguien, te tira un dato que no sabes para dónde te dispara. De hecho, me acuerdo, estuve hablando con una locutora de esta radio, sabe mucho de tango, y me tiró unas puntas que me sirvieron muchísimo, Mariana Fossati.
Mariana me dijo ayer justamente, no sé, me llamó y me, para agradecerme, y yo digo, le dije cosas de tango y de la relación tango-Spinetta, que no sabía si las había puesto o no.
me dio unos bocaditos geniales.
¿Por ejemplo?
Y me habló de la tradición guitarrera, de cómo era la cosa de la tradición en los patios, de cómo eso seguía. Y claro, eso es lo que mamó Luis Alberto.
Claro.
A su viejo, el patio de Ribeños, con dos guitarristas. Y uno de ellos le dio clase a Luis. 2, 3 clases, porque más no tomó. Pero bueno, porque contás, ese link es importante.
Claro, y contás toda una parte de la vida de Spinetta que no teníamos ni idea, toda parte de esa infancia, la parte de sus abuelos, toda esa parte, digo, al menos me ha resultado totalmente desconocida, ¿no?
Yo tampoco la conocía, fueron cosas que fui como investigando y encontrando, pero había mucho que investigar, porque Spinetta era medio un misterio, un tipo que no hablaba tanto de su vida. O sea, podías entender su arte, hablaba de sus discos, hablaba de sus músicos, pero no hablaba tanto de su vida, o hacía una mención, pero sin embargo, si te pones a hacer archivo, encontrás notas donde aparece con Dante. De hecho, hay una nota muy vieja en la revista Gente donde está con Dante y Patricia, que lo llevan al zoológico. Digo, ese detalle de Spinetta no te lo esperás, y sin embargo, claro, estaba en su momento.
Antes, Sergio, vos sacaste muchos libros, pero sacaste biografías, digamos, de Charlie, de la época de Say No More, cuando No Digas Nada, hiciste el de Papo.
Corrijo, la de Charlie es biografía total. Biografía toda total. La vida de Charlie hasta 2007, que después lo actualicé. De ahí en adelante no hay más por ahora.
¿Por qué Spinetta era el que venía y decís, bueno, quiero completar así la trilogía, o se dio?
Lo que pasa es que Spinetta es una idea que surge a raíz de Dani Ferrón, que fue músico de Luis con Los Amigos, que me mandó un mail un día, en el año 2011, en donde me pedía que escribiera una biografía de Javier Martínez. Y me contó que el guitarrista de su banda, un tal Luis Alberto, llevaba el libro de Papo a los ensayos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que Luis lleva el libro de Papo al ensayo de su banda y comenta las anécdotas, ahí se me ocurre, no querrá él. Lo llamé con una excusa radiofónica para hacer algo con Badía y me dijo que estaba con laringitis. Y era que, bueno, ya está enfermo. Entonces, todo se dio muy rápido, no se pudo hacer. Pero se ve que algo quedó. Y un día yo tengo un sueño y lo veo, la cara de Spinetta de Los Socios del Desierto, ¿viste? Del disco doble, incrustada en un colectivo 60 que avanza de costado.
¿Es un sueño?
Sí, es un sueño raro. Está bien que todos los sueños son raros. Uno puede pensar, bueno, es Luis que está haciéndome, porque además dice que tenía como pitos silbatos de tren, me lo acuerdo perfecto el sueño. Digo, bueno, Luis está llamando mi atención. En realidad es mi inconsciente que me dice, flaco, claro, tenés un deseo oculto de hacer esto. ¿Por qué no lo haces? Y yo, la verdad es que veía que la familia estaba muy cerrada, y si no era con la familia, me parecía que no iba a estar con el espíritu con el que Luis hacía las cosas, como con el espíritu con el que él encaraba la vida.
Porque además era la biografía oficial, digamos. Todos
sí,
han hablado oficialmente.
Porque es con la familia. O sea, la familia también es coautora de esto, en un punto. Muchas charlas con Patricia, que fue la madre de sus hijos, muchas con Cata, con Dante, con Vera, con Valentino, con los hermanos. O sea, tiene un ambiente familiar porque Luis es producto de una familia y de un Buenos Aires que era muy familiar.
Sigamos con el sueño.
Nada, después del sueño le comenté a mi novia de aquel entonces y ella me puso fichas para que lo haga. Entonces, a través de un amigo, le pregunté, che, ¿cómo está la familia con eso? Era manager de Dante, entonces me podía decir, me dice, están más abiertos. Tomé contacto con Cata, conversamos, y me dijo, mira, yo esto, la idea es buena, la tengo que hablar con mis hermanos y con mi mamá. Tomamos todas las decisiones en conjunto. Bueno, durante 3 semanas no supe de Cata. La primera semana me comía todas las uñas, después me comí los dedos y después me comí los brazos. Cuando ya no quedaba nada por comer...
¿No tenías con qué escribir?
No, ya estaba manco. Y cuando me mando un mail Cata, me dice, hablamos todos, estamos de acuerdo en que papá necesita una biografía oficial y que vos sos la persona que mejor pueda hacerla. Avancemos. Y ahí nos volvimos a juntar y avanzamos. Y otro día, bueno, hubo una reunión cumbre con Cata, que trajo a su mamá, y ahí nos conocimos, le regaló libros a Patricia, y quedamos en una primera cita para charlar.
¿Esto en qué año fue?
Esto fue en el 2016.
Ajá.
Y ahí, bueno, con Patricia conectamos y empezaron a salir revelaciones, algunas de las cuales no fueron al libro, porque hay cosas que hay que guardar. Y siendo Spinetta hay que cuidarlo. Entonces,
¿cuál fue el criterio de guardar cosas? ¿Qué cosas?
Lo que a mí me hacía mucho ruido, ajá, si yo sentía que tenía valor periodístico literario, lo consultaba con la familia. Si sentía que era simplemente el instinto periodístico de morbo que uno, claro, aprende durante el ejercicio, sí, de, sí, la profesión, lo descartaba. Cuando yo detectaba eso, lo descartaba. Salvo que hiciera la historia. Algunas cosas después, obviamente, las revés cuando estás con la máquina ahí al caliente.
Claro.
Pero una cosa como instintiva, y la verdad es que la familia no censuró casi nada. Sí me pidió Patricia algunas correcciones de estilo, porque yo no hablo así, y yo la sacaba textual. Pero bueno, sí, ella, no, yo no utilizo esta palabra. Si es que la utiliza... No lo utilizo, sí la utiliza, y era como una comedia. La verdad que fue...
Pero digo, entonces, al abrirse la familia, digamos, ya tenías una base como para que la cosa funcionase.
Sí, y aparte, bueno, las charlas con Ana y con Gustavo fueron estremecedoras. Realmente sentí una emoción tremenda al hablar con ellos de Luis y cómo ellos siguen adorando a ese hermano y cómo lo siguen extrañando, y de alguna manera, viste, no les cuesta seguir adelante sin él. Creo que a todos nos cuesta seguir adelante, claro, sin Spinetta, pero por ahí alguno lo acomoda mejor que otro.
Claro, que supongo que han hablado de cosas que hacía muchísimo tiempo que no hablaban, recordar cosas que hace muchísimo no recordaban, ¿no?
Me parece que ellos siempre lo tienen en el recuerdo muy presente a Luis. Luis está muy presente en Arribeños. No es una figura oculta, no es alguien de quien no se habla, sino es alguien de quien se habla todo el tiempo. Y realmente la memoria de Ana Spinetta es una ayuda para el libro y confirma una vez más que son las hermanas las claves para entender una familia. Me pasó con Charlie, me pasó con Papo y pasó con Luis.
Mencionabas al principio la estadística de más de 100 reportajes. Imagino que al cubrir la carrera de un artista con 40 por lo menos años, sí, de
40 años, 40 discos
de actividad, decías, bueno, de esta época debería hablar con tal, con esta, de tal, y la lista, sí, iba creciendo y creciendo. ¿Qué figuritas difíciles dijiste, sería genial ubicar a tal de la cual nunca supe su existencia?
Los silencios en radio son muy incómodos y tendría que pensar.
¿Elizabeth, las que fueron a Europa con él?
No, está
Elisa
Guerrero, está.
Por eso te digo, si son las que te propusiste...
Voy en busca de la vietnamita, sí, y dije...
¿Quién es la vietnamita?
La vietnamita, bueno, vamos a contar la historia. En el año 70, más o menos, Luis se separa de Almendra y se separa de Muchacho Ojo de Papel, Cristina Bustamante. Porque llegan a su casa de Florida, la casa que él alquila, parece vivir con Cristina... Y ahí se suman Pomo, baterista amigo, y su mujer Noemí. Aparecen dos chicas que trae Víctor Kesselman, que son Elizabeth Wiener y... no me acuerdo el nombre de la vietnamita. En un momento Luis se engancha con Elizabeth porque se pelea con Cristina y se van a Francia.
Ah, ese viaje medio hippie que hacen...
Sí, pero es más hippie y más viaje de lo que uno sabía. Ese viaje... Realmente lo investigué muy a fondo y encontré mucha, pero mucha data que no se conocía para nada.
Él pidiendo plata en la calle, ¿no?
Mendigando en la calle, Spinetta.
Saliendo a buscar francos.
Sí, y aparte apareció una carta que le mandó a su familia, donde dice, bueno, cuenta como en un diario, hoy salimos al peche loco. Dice, y es muy loco eso. Spinetta en Brasil, la historia de la partida de Brasil a Estados Unidos es... no la quiero spoilear, en Estados Unidos, o sea, hacen escalas, lo deportan, no lo dejan entrar en Inglaterra.
Esa anécdota es genial, porque le dieron la guitarra, y dijeron, ¿usted toca la guitarra? Toca un tema, y dicen, usted toca muy bien, viene a trabajar, no entra.
No entra.
Exactamente así.
No pudo entrar porque era bueno.
Le dijeron, no digas que sos músico, y el tipo se va con una guitarra al hombro. Y bueno, aprendió, ¿no?
Claro.
Pero...
y estabas con el tema de la vietnamita.
Sí. Lo que pasa es que la vietnamita tampoco quiero spoilear porque termina siendo un personaje medio icónico de rock. No digas nada, Vitar.
¿Cómo lo ubicaste? Eso iba con la pregunta inicial, digamos. Esta figura, dijiste, quiero ubicar a la vietnamita, la voy a buscar. ¿Fue fácil, fue difícil?
No la busqué a la vietnamita, busqué a Elizabeth. Ah, ok. Y a Elizabeth la encontré.
La amiga que había venido con la vietnamita.
Sí, pero fue fácil. No fue fácil. Nada de este libro fue fácil. El libro fue un libro complicado.
Más complicado que los anteriores.
Sí, más complicado que Papo, más complicado que Charlie. Distintos libros.
¿Por qué?
No sé, estaré más viejo, es un personaje más largo que los otros, hay más recovecos, hay gente que es más difícil agarrar, hay gente que por ahí dice, no quiero hablar, a ver si Luis se enoja desde el más allá. ¿Viste? Spinetta despierta una cosa muy mística.
Claro, digo, pero evidentemente con todo tu trabajo y tu bagaje la gente confía en vos. Sos Sergio Marchi, sos...
Sí, pero a la vez sos un tipo que está escribiendo un libro de Spinetta. Uh-huh. Podés estar, no sé, García Márquez, que si hay alguien, digamos, Spinetta él es lo que vos te figuras en tu cabeza. Figúrate. Y cada uno tiene su Spinetta personal. Entonces cada uno lidia con ese Spinetta y hay que ver si el Spinetta de su cabeza le da permiso.
¿Y a vos cómo fue tu trabajo con tu propio Spinetta personal y el Spinetta que descubriste con los datos?
Yo tuve así como un montón de señales, viste, que decías, loco, esto me está hablando. Por lo pronto llego, yo me hablo con Cata, nos ponemos de acuerdo, 15 días después me mudo a donde escribí el libro, donde vivo ahora. Y me doy cuenta que en el pulmón de manzana hay un árbol muy importante, digo importante en altura, porque mira que está dentro como el edificio más alto de la manzana, yo vivo cerca del botánico, o sea que hay edificios altos, es un árbol muy alto. Entonces pregunto en Facebook, ¿qué es este árbol? ¿Alguien sabe? Y una jardinera amiga me dice, es un ciprés funerario. Dije, a la miércoles, yo la comparo con cipreses que vi solo en sueños, me viene el verso a la cabeza. Dije, ciprés, camino con cipreses, Van Gogh, la cantata. Pero ahí está Luis, o yo lo puse ahí. Y es por eso que entre párrafo y párrafo hay un separador que parece una pluma.
Una plumita.
Y es el ciprés dibujado a mano por Juan Ventura que manda una sombra. Sombra que tiene también connotación castanediana, porque bueno, Spinetta leía Castaneda, Castaneda te hablaba de la sombra en las enseñanzas del Don Juan. O sea, misticismo hay. Desde eso hasta que de repente, viste, te llega por debajo de la puerta, apenas te mudás, un volante que dice, fletes Luis. Todo el tiempo pasaron esas
cosas. Vos te entregaste a esa mística.
Obviamente. O sea, si hay un libro que te va a poner místico, es Spinetta. Y no me voy a perder el cielo por un tecnicismo.
Que no escuche, Sergio. Le dedica el libro al árbol que le hablaba, al ciprés.
No le dedico el libro, le agradezco al ciprés.
Le agradece.
Vitar es en capilla.
¿Por qué?
Porque me spoileó la dedicatoria a mi novia. La puso en un grupo de la gente, amigos que comemos asado.
Ya, es cierto que haces una dedicatoria de Acuario, ¿no?
Citando los libros de la buena memoria con toda la ternura de tu Acuario. Gracias. Dale, gracias. Le dedico el libro a los nietos. A mis hijos, a mi novia... y a los que murieron en todo este tiempo, a los músicos que ya no estaban.
Debo decir que cuando recibió el libro Marcelo Fernández Vitar, que yo estaba...
Mi novia no lo recibió todavía y quería dárselo, que viera las dedicatorias y que desmayara. Y este va ahí.
Estaba en librerías desde el viernes pasado.
Pero yo no lo tuve. Es más, yo tengo un solo libro que me llegó el lunes.
Nosotros vamos a regalar un libro.
Así es, vamos a regalar.
Qué bonito. Justamente. ¿Puedo participar? A ver, quiero hacer regalo uno a mi novia. Él tampoco lo tiene.
Spinetta Ruido, de Magia Biografía Oficial, de Editorial Planeta. Su autor está aquí hoy con nosotros, Sergio Marchi, 1165-840870. Nombre, los tres últimos números del documento y de dónde sos.
Sergio Marchi, Spinetta Ruido, de Magia Biografía Oficial. ¿Cómo?
Tan fácil, ¿no? Que digan qué les dice los cipreses a los oyentes, algo así.
Que vamos a regalar el libro de Mario.
El trap te está haciendo mal, Vitar.
Con una, tenés que dejar. Con unas fotos inéditas, ¿no? Las fotos,
hay fotos inéditas y fotos que no son tan inéditas.
¿Hablaste con Marcelo Torres por el libro?
Sí, sí, Marcelo. Tuvimos dos charlas alucinantes.
¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron, Marcelo?
Y, Sergio me invitó a participar del libro para hablar principalmente en la etapa de los osos, donde yo estuve cerca de Luis, fueron 6 años más o menos, bastante. Y bueno, la verdad que no, ya no recuerdo que dije, espero que
esté ahí.
No sé qué, viste que pasa eso, que ya te
olvidaste. No, la charla con Marcelo fue alucinante. Realmente me ayudó a completar bien el cuadro de los socios del desierto. Y también, bueno, las bandas eternas.
Sí, Sara,
y bueno, y un disco muy importante que es Los Ojos. Que se cierre Los Ojos del Desierto, del socio del desierto, que ya no sé si eran socios o no, pero bueno, eso está en el libro y lo explica Marcelo.
Bien.
Y después nos fuimos a ver juntos un show. ¿Qué fuimos a ver? Chicorea con Steve Gadd, ¿no?
Ah, sí.
Que estuvo buenísimo.
Y si tuvieras que recordar a Luis, ¿qué podrías decir, Marcelo?
Y de Luis se pueden hablar muchas cosas. Obviamente, de lo que conoce la gente, ya lo conoce, pero a mí lo que siento que me quedó grabado así a fuego, estando tan cerca de él, es el respeto por la música, el respeto, digamos, cómo él defendía su música, cómo trataba de presentar sus proyectos de la mejor manera, la excelencia dentro de lo que se podía, dentro de lo que podía ser Argentina también, ¿no?
Claro, claro,
en cuanto a la tecnología, en cuanto a la infraestructura. Y digamos que eso, muchas de esas cosas trato de llevarlas a cabo dentro de las posibilidades en mis proyectos, ¿no? Porque eso es lo que yo siento cuando muchos músicos, mucha gente dice, sí, yo estoy muy influenciado por Spinetta. Pero hay un aspecto de Spinetta que, si digamos que muchos les gustaría hacer, pero no llegan, porque hay una postura de Luis de intransigente en cuanto a defender su material musical, su vida. Yo había escrito, me acuerdo cuando en la época que partió, que él vivía en un estado de arte, porque yo, digamos, había días enteros que compartíamos desde las 11 de la mañana hasta tarde, y era increíble verlo a él, porque si estaba escribiendo una canción o un poema, o pasando, tocando la guitarra algunos temas, o cocinando, dibujando, era una enseñanza. La verdad, estar cerca de él para mí fue una bendición, y yo considero a Spinetta uno de los artistas de digamos, a nivel mundial, que tiene una producción musical que no hay muchos artistas en el mundo, que tan variado, y bueno, como decía, 40 discos editados, o bueno, la cantidad de música diferente que ha tenido Spinetta. Él fue innovador en cuanto a sonido, en cuanto a fusión, y siempre el estilo Spinetta, porque él nunca se corrió como del rock, siempre fue como, aunque muchos también luego lo resistían, ¿no? Un poco porque los acordes no son de rock o porque no sé qué cosa. Pero bueno, eso creo que es lo que yo considero más trascendental, además de la música, de los acordes, la voz, la poesía, eso que, bueno, eso ya es.
Así que bueno. Lo conocemos y lo tenemos. Te recuerdo, ya lo digo ahora, sí, ya lo sabemos. Este viernes 8 de noviembre, con Tantor en el CCK, va a estar Marcelo Torres.
Sí.
El viernes 15 de noviembre en Bombay, en Castelar. El viernes 22 de noviembre en el Festival Internacional de Jazz de Esteban Echeverría. Y el viernes 29 y sábado 30 de noviembre en el Calafate con su solo set. Ahí está, ahí vas a estar, ¿no?
¡Wow! Sí, varias cosas. Y aparte, ahora me acordé, hay una banda llamada Cruza, que. Sí, sí, exacto, que se va a presentar en CCK también, el creo que el 14,
y ahí vas a estar también.
Sí.
Estamos hablando con Marcelo Torres, estamos hablando con Sergio Marchi sobre Spinetta, Ruido de Magia, en la biografía oficial que te llevó casi 4 años.
Y sí, Papo llevó 4, Charlie llevó 4, Luis llevó un poco menos, pero porque me metí ahí como un poseso. Y hay una cosa importante, yo lo escuchaba a Marcelo hablar, Luis también, Spinetta también es Spinetta por los músicos que tuvo. O sea, los eligió con músico clínico, y con ojo clínico, y los eligió buenos. Muchos músicos trabajaron con Spinetta, y siempre que eligió, viste, eligió gente que estaba a la altura del desafío. Y de eso habla bien de él y habla bien de los músicos.
Claro.
Por vía doble.
Era exigente y a su vez, digamos, respondía en
exigencia. Los músicos responden y la música de Spinetta está nutrida por sus músicos. Digamos, hay cosas que hace Marcelo en Los Socios del Desierto que son de, digamos, de la cosecha de Marcelo. No es que Spinetta le dijo toca nota por nota. Claro. Yo creo, pues, según recuerdo de nuestras charlas, Marcelo, Spinetta te dejaba tocar.
Sí, sí.
Y de hecho creo que el único lugar donde te pidió algo fue en la base del solo de Cheques. Era así, ¿no?
Sí, es lo único que me pidió, que haga un arreglo especial para ese momento del tema. Pero
el resto te dejó libre.
Sí, funcionábamos como un grupo increíble, que con un sincronismo desde el primer día. Nosotros cuando nos juntamos con el Tuerto, el primer día tocamos 5 temas, sacamos. Y lo tremendo era que Spinetta empezaba la primera vuelta con los acordes, y ya la segunda vuelta, ya el Tuerto hacía traca, catucu, pupru, y ya salíamos tocando, y te digo, bueno, obviamente se fue refinando un poco los arreglos o cómo los fuimos tocando, pero de eso a lo que quedaron grabaciones del disco doble, no hubo tantas variantes. En realidad se tocaba bastante, digamos, al estilo jazz, digamos, donde manteníamos obviamente protegido el tema de la parte de la canción, pero después se abrían los solos, claro. Y nunca tocábamos lo mismo.
¿Y eso te lo respetaba? Digo, era
no, eso era la propuesta de Spinetta. Era por eso que Los Osos, de alguna manera, es un quiebre de lo que venía en ese tiempo, porque cuando él trabaja con 2 tecladistas, con más músicos, la música empieza a ser, se trabaja más grupalmente, digamos, con más detalle. Claro. Pero al ser un trío, y él, yo lo que sentí, digamos, es que él confiaba mucho en el Tuerto y en mí, ¿no? Porque él agarraba, terminaba la vuelta de los acordes, o la como sería la estrofa, y cuando venían solo apretaba la distorsión y empezaba a tocar. Y
claro, ya estaba.
Y él, es como tirarse a la pileta y se sabía que...
Ustedes, claro.
Sí.
Y para él en ese momento además era mucha libertad, porque él venía de una música muy estructurada, compleja, y con eso se soltó. Y yo creo que hizo el Spinetta más rockero de los 90, por lo menos,
sí.
Lo hizo con ellos, y de los últimos 20 años de su carrera lo hizo con Los Socios. Y hay que agradecerle a Los Socios porque realmente nos permitieron tener de vuelta al Spinetta más rockero, que no es el Spinetta de Pescado. Son dos, mucha gente dice, volvió Pescado Rabioso.
No,
la pindonga, es otra cosa.
Uh-huh. Vos tenías, supongo, ya toda una mirada y toda una idea sobre la música de Spinetta. ¿Cambió algo después de toda tu investigación?
Sí.
¿Agregaste cosas?
Y sí, yo incorporé discos que para mí, viste, eran realmente difíciles de atravesar. Los Ojos, Pan, Don Lucero mismo. A mí me gustaba mucho el doble que hicieron de Los Socios, me gustaba Peluzón, Fuego Gris sigue sin gustarme, pero sí, incorporé muchas cosas y entendí un par de otras que a lo mejor eran como dudas históricas, que después charlando iba delegando, digo, esto es por esto, esto es por aquello, y se te va conectando el circuito de links y te armás como tu propia red.
Claro, eso cuando uno conoce más, puede enamorarse más de ese material, ¿no?
No sé si te enamoras más, pero en el descubrimiento de qué habla Jugo de Lúcuma, decís, es otro sabor, otra dimensión, que encontrás en una canción que ya de por sí te gusta mucho.
Claro.
Con lo que mencionaba Sergio de la cantidad de músicos buenos y excelentes con los que tocó Spinetta, lo que es increíble el libro es que la mayoría de esos músicos han sido entrevistados, cada etapa musical está analizada de manera exhaustiva y contada de manera exhaustiva, uh-huh. Con toda una infinidad de voces.
Y le corté 100 páginas al libro.
¿Cómo?
Le corté 100 páginas al libro. o por lo menos 100 páginas.
Porque era imposible, imposible de llevar, si no era...
Y me parecía que ya iba a ser una desmesura. Había que... Y había cosas que realmente eran repeticiones. Viste, cuando haces el hilado fino, lo dejas bien delgadito, pero bueno, igual son 700 páginas.
Estamos hablando con Sergio Marchi, autor de Spinetta, Ruido de Magia, y está con nosotros Marcelo Torres, y estamos regalando el libro de Spinetta.
Así es, al 1165-840870, tu nombre, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
Después del informativo, vamos a seguir con Sergio, y además Marcelo, que ha traído su instrumento, va a tocar, y nuestro Marcelo, que también trajo su instrumento, también va a tocar, así que tenemos todavía una hora de programa con mucha música. Adelante.
Argentina se informa por Nacional.
Las 16 en todo el país.
Patricia Bullrich difunde las cifras de femicidios registrados en el 2018.
La ministra de Seguridad de la Nación anuncia la baja de un 12% en los crímenes contra la mujer durante el año pasado.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Seguridad, en 2018 hubo 275 víctimas de femicidio.
Comparado con el relevamiento publicado por primera vez el año pasado por el mismo Ministerio de Seguridad, esos delitos se redujeron, ya que en 2017 se registraron 313 femicidios.
En el Valle de Comunco se realizará una nueva edición de trekking.
Claudio Lagos, director de Turismo Municipal, señaló que este 8 y 9 de noviembre se realiza la tercera edición de trekking del Valle del Cobunco. Cerca de la localidad de Mariano Moreno, en el centro de la provincia, se trata de una actividad de media montaña con pernocte, organizada por la Dirección de Turismo Municipal de Mariano Moreno, la Coordinación del Regimiento de Infantería de Montaña, RIM 10 de Cobunco y el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la provincia.
A partir de las 10 horas vamos a estar realizando la recepción de los participantes, vamos a luego a continuar con el armado de las carpas y a partir de las 13 horas vamos a tener talleres dirigidos por el personal del ejército experimentado del Regimiento de Infantería Montaña 10.
Nelida López, Radio Nacional Zapala.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 45%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, 27 grados 2 la temperatura, 42 el porcentaje de la humedad, el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Somos las decisiones que tomamos. Y cada decisión nos define. Define que nos gusta, que nos encanta, que nos apasiona. Todas nos definen. Las chicas, las grandes y las no tan simples. Decidir es decir sí, esto sí, sí a lo que querés y a quien vos quieras. Porque lo mejor que podés tomar son tus propias decisiones. Decidir tiene un sabor único. Huntington.
La Superliga se juega por Nacional. Este domingo desde las 10 de la mañana, River Rosario Central. Con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Y a partir de las 5 de la tarde, Racing Huracán. Con los relatos de Fabián Codevila y los comentarios de Daniel Cascioli. Y después, Vélez Boca. Con los relatos de Hilario Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Señora Carla Ruiz, estamos regalando a uno de los oyentes, que seguramente están todos interesados en lo que estamos charlando sobre Spinetta, Ruido de Magia, biografía oficial, que va a estar bueno para las Navidades, aunque es pesado para el arbolito, vamos a decir las cosas.
Pero no es necesario colgarlo del arbolito.
Exactamente, se puede poner a apoyar.
Puede servir de apoyo para elevar el arbolito, para muchas cosas.
Y lo va a elevar mucho. Porque
es un libro que te puede servir para elevar, por ejemplo, las patas de la cama. Aquellos que tienen congestión pueden comprar dos libros, elevar las patas, digamos, de la cabecera de la cama, y tienen la inclinación necesaria como para que puedan descansar mejor y el organismo haga su trabajo de modo natural a través de la ley
sobre
de gravedad.
Spinetta. Y sobre
Spinetta. Y Spinetta sostiene todo.
Sostiene tu... ¿Hay descuento por dos? Porque ahora me
tengo ganas. No, es más cantidad.
¿Puedes llevarte uno de los libros, algún oyente de este programa se lo va a llevar? ¿Cómo tiene que hacer?
Así es, al 1165-840870, nombre y de dónde sos. No hace falta prometer que vas a plantar un ciprés como hizo un oyente por ahí. No hace falta. No hace falta.
Está bien, pero no estaría mal, para los árboles.
Estamos con Sergio Marchi y con Marcelo Torres, que va a estar este viernes 8 de noviembre contándolo en el CCK, el 15 en Bombay, en Castelar, el viernes 22 de noviembre en el Festival Internacional de Jazz de Esteban Echeverría, y el viernes 29 y sábado 30 en el Calafate con su solo set. En un ratito vas a tocarnos algo, ¿verdad, Marcelo?
Bueno, bien. Bueno.
Seguimos hablando un poquito más del libro, Marcelo.
Dos preguntas clásicas, Sergio. Primera vez que lo escuchaste, que lo viste en vivo, y primer reportaje que le hiciste.
Primera vez que lo vi en vivo fue la reunión de Almendra en Obras, año 79, y primer reportaje fue en agosto del 83 para Mondo y Cromo, para la revista Tren de Carga con Eduardo de la Puente, que me acuerdo que estábamos medio como asustados. Y él enseguida nos hizo bajar a tierra. No, quédate tranquilo, me interesa más hacer este tipo de notas que otras. Claro. Y de hecho, no le daba, por ejemplo, notas a Rolling Stone y atendía al diario de Villa Urquiza. Esa es.
¿Y vos, Marcelo, en tus entrevistas con Spinetta?
Uy.
Y por ahí,
Me metí en una pregunta que le hice a Sergio,
vos,
no sé
responder. ¿Vos empezaste?
Para vos. Debe haber sido 84, había una sección en la revista Cantarrock que era tema por tema. Así que sospecho que el primer encuentro era esa seccioncita de una página donde, ante cada disco nuevo importante, el autor contaba detalles.
Los dos lo entrevistaron varias veces, han tenido encuentros con Spinetta, ¿no?
Sí.
¿Cómo eran esos encuentros?
Y mira, yo tuve...
Y usted en presencia de dos de los mejores periodistas de rock de la Argentina.
Yo tuve toda clase de encuentros con Luis. Encuentros que fueron amorosos, donde él me decía que perdón por la demora en darme la nota, pero me quería recibir en su casa y te daba un abrazo y de tipo te derretía. Y un encuentro que fui con un operador de acá de la radio, que ya no está entre nosotros, y que cuando Luis ve al operador se raya y se pone loco, porque no, yo te invité a vos solo, y ¿por qué venís con este ser? No, pero necesito grabar la nota para la radio, no, de ninguna manera, la grabamos acá en mi estudio, que se vaya. Así casi Charlie, te diría.
Wow.
Eso fue en el 2001.
Qué raro, ¿no?
Sí, él venía de una época fea, se había separado de Carolina, estaba medio deprimido, estaba enojado con lo que pasaba en el país... Era el partido del estallido del 2001 y fue tan profético que hizo un disco llamado Silver Sorgo, donde Marcelo Torres toca también, quizás involuntariamente, pues son temas que habían quedado, ¿no? De Los Socios del Desierto, de la grabación de Los Ojos. Digamos, Luis, ahí cuando se separa de Carolina, rediseña el disco y pone las canciones más de Amor en los Ojos y deja otro material que alimenta Silver Sorgo, en donde aparece un jeque en la tapa emitiendo su propia moneda antes de las Torres Gemelas y antes de los patacones, Le Cop y todo eso. O sea que lo vio venir, de alguna manera.
¿Y vos, Marcelo?
La anécdota, mi pequeña gran anécdota, es cuando en el 85 estoy terminando el libro de Historia del Rock en Argentina. Dije, bueno, el antojo, digamos, ya me propuse una cosa absurda de veinteañero inconsciente. Dije, bueno, el libro ya está, sería genial una introducción de Spinetta. Lo había entrevistado un par de veces, pero no había una amistad de por medio.
Claro. Así no tiene un compromiso personal.
Para nada, no. Así que probé el milenario sistema de esa época. Guía telefónica, buscar el número de teléfono, llamarlo, y me dijo que estaba...
¿Puedes explicar para los jóvenes qué es una guía telefónica? Nadie está entendiendo.
Era un libro más grande que Ruido de Magia de Sergio Marchi. Y entonces
estaban todos los nombres de los que tenían teléfono ordenados alfabéticamente, si no hubiera sido imposible.
Imagínate, si el apellido era Fernández eran 100 claro. páginas, pero bueno, Spinetta era más fácil. Y me dice, bueno, estoy grabando un disco con Fito Páez, venite al estudio. Entonces me voy con el libro impreso en esos formularios continuos de las viejas impresoras de los 80s. Lo voy a ver, le cuento el proyecto y dije, bueno, la idea es como charlar un poco, llevé el grabador y después lo convierto en como si fuera una columna de opinión. Claro. Dijo, Diego, bueno, está bien. Por supuesto, el compromiso era que él releyera eso antes de seguir avanzando. Y cuando se lo llevo a la semana siguiente, dice, no, espera, te voy a escribir algo yo. Y me entregó
el prólogo del libro,
que es 100% Spinetta, las imágenes, los adjetivos, todo. Y mucho mejor que ese como cuestionario periodístico que había hecho al principio.
Yo tengo un par de historias más con Luis. Una es que lo voy a entrevistar para un libro mío que fue Rock Perdido. Él no daba notas, pero yo fui con la idea de que él me ambientara en la época, no quería hacerlo hablar de Cromañón, y él habló de Cromañón y dijo lo que tenía que decir. Cuando llego me dice, te vi por televisión. Dije, ¿en dónde? Y era una charla que yo había dado. Y me dice, ¿te preguntaron García o Spinetta? Y yo me agarré la cabeza, uy, ¿qué dije? Me dijo, no, vos estuviste bien porque dijiste, ¿para qué voy a elegir uno si puedo disfrutar a los dos? Y cuando yo escuché eso, decía Luis, dije, este es mi pollo. Así que tengo ese pequeño orgullo polluelo.
Y contás en el libro aquella vez que tocaron, ¿no?, juntos en Obras Sanitarias. Después de la etapa de la revista
sí,
Urra.
Bueno, que... Eso ameritó una investigación, volver. Yo fui a ese show.
Recordame el show.
El show fue en el año 80, a raíz de la etapa que de publicó Urra. La revista Urra, que le escribió alguien muy ideologizado que quería, digamos, implementar una ideología propia dentro del rock cuando no había divisiones. Entonces Mía
Urra era una revista que sacó la editorial que tenía humor, ¿no? Que en ese
claro,
era muy
editorial de la Urra K. Mira qué profético. En el libro apareció una nota donde Mía era el grupo iluminado, los independientes, el modelo a seguir. Charlie era un comercial grasa chancletero. Y Luis era un pibe que andaba bien, pero que le faltaba la iluminación que tenían los míos. Y a Luis le dio mucha bronca que hablaran tan mal de Charlie. Charlie había ido a los almuerzos de Mirta Legrand. En esa época que un rockero fuera ahí, ¡ah, oh, una herejía! Una pavada, en realidad. Claro. Pero a Luis no le gustó, lo charló con Ohanian. Y Ohanian le dice, ¿y si hacemos un show juntos? Ohanian charló con Greenman. Después se juntaron los cuatro, ensayaron en la redacción del Expreso Imaginario. Ohanian era uno de sus directores, y de ahí salió el show de Serú Girán y Spinetta Jade, que arranca con Luis cantando ¿Qué ves el cielo? Y Charlie haciéndole los coros. Y listo, asunto sellado.
Tres noches en obra, ¿no?
En obra, sí señor. Esto fue en el 80, agosto más o menos, septiembre del 80.
No está grabado eso, ¿no?
Sí, está circulando. Lo
está así. En YouTube, sí, sí, está grabado el audio, oficialmente.
No hay filmación, hay audio nomás.
Claro. No me acuerdo que había.
Creo que no hay imágenes.
Pero yo lo vi ese show y me acuerdo perfectamente, y cuando lo escuché era tal cual yo lo recordaba.
¿Cómo fue la relación, más allá de esto, entre los dos?
Y la relación era difícil porque con Charlie, Luis no era fácil. Era un tipo complicado, tenía sus vericuetos. Y Charlie también. Y además, Charlie tenía unas jornadas muy largas, ¿viste? Inventó unos días de 72 horas. Y estaba produciendo a Suéter, a Fabiana Cantilo, no sé, a Dios y María Santísima. Y además quería hacer un disco con Spinetta. Y era todo demasiado. Entonces, en algún momento, se cortó eso. Llegaron a tocar juntos en el programa de Pepe Leshev en Canal 7, donde, en el momento que están tocando, a Charlie se le prende fuego la casa. y nada, llegan, viste, para encontrar, bueno, a Soca, que la saca de allá a los bomberos, y $30,000 que faltaban. Se hicieron humo, literalmente.
Literalmente, claro.
Y los bomberos que dijeron, nosotros no fuimos, Charlie, revisaron. Y se bajaron todos los lompas y que Charlie los revisara. Charlie dijo, no, váyanse todos. Fue una tragedia eso, y eso ayudó. Pero hay, después no lo voy a spoilear, una razón más por la cual Charlie dice que, cuando Luis le dice, no, bueno, es mi culpa, Charlie le tira como un cenicero. Y eso supuestamente arruina la relación. No, hay algo más.
Ah, compren el libro.
Compren el libro,
claro. Compren el libro, claro.
Sí, lo que dice la mitología popular es que Charlie le tiró el cenicero y una especie de Uber y Susana.
Exactamente, fue un Roviralta prematuro.
Un Roviralta prematuro.
Pero Early Roviralta.
No fue, en todo caso, no es el eje de la discusión.
Supongo que te tiene un cenicero es un antecedente que pesa en el prontuario, ¿no?
No sé, no me pasó por suerte.
Qué sé yo, no lo intentes tampoco. No hagan esto en su casa.
En su casa. Pero digo, hubo más cosas.
Sí, sí, un par de cositas más. Sí.
El libro es Spinetta, Ruido de Magia, de Sergio Marchi, biografía oficial. Estamos dando uno de estos libros.
Así es, estamos dando uno de estos libros. Puede ir a tu casa al 1165-840870, tu nombre, los tres últimos números de tu documento.
De todo lo que investigaste, de todo lo que no sabías sobre Spinetta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
Muchas cosas. Digamos, los celos de él son así todo un tema. Cómo van apareciendo no solamente en boca de Patricia, sino en boca de los amigos también, porque era celoso con los amigos, celoso de sus músicos. Ah, bueno, ¿sí? Marcelo te lo puede decir.
¿Era muy celoso de su músico, Marcelo?
Y sí, un poco.
Sí, un poco. Puso cara de incomodidad y no quiso hablar más, ¿no?
Sí, sí.
Pero te cuento. Bueno. Te libero de este cargo. Por ahí ejemplo, respiró. Juan del Barrio cuenta que Juan del Barrio fue tecladista de Spinetta Jade. Y en un momento fue a ver a Serú Girán. Y le gustó. Y lo comentó en el ensayo de Spinetta Jade. Y parece que Spinetta le lanzó una mirada fulminante, ¿viste? Casi lo cuesta.
¿Tanto así?
Sí. Era celoso. No entendía.
No sé, digamos.
No, hacer un girán.
No, yo más que nada lo digo quizá por un tema de tener alguna otra actividad musical, por ahí a veces.
A él no le gustaba.
No le gustaba que tocaras con otra gente. Uh-huh. O sea, entendía. Era más fuerte que él, porque él lo razonaba y decía, no, sí, está bien, yo recuerdo, tuve que hacer un viaje a Europa a tocar. Una cosa mía, que me llamaron a mí a tocar. Y entonces le digo, mirá, Luis, me voy a ir una semana.
¿Una semana?
Sí, entonces me dice, bueno, Marcelo, pero si tenemos algún show o algo, me dice. Y digo, mirá, Luis, si vos me decís hoy que tenés un show, yo no voy.
Bien.
Y entonces me dice, no tenemos nada. Entonces me voy. Así que, y bueno. Y él en esa semana tocó con otros músicos. Y
¿tocó?
¿Ensayó? Sí, entonces me dijo textuales palabras de él.
¿Saberlo?
No quiero. Entonces me dice, a la vuelta me dice que me había engañado.
Por lo menos confesó el crimen.
Sí. No, bueno, pero porque a él le gustaba tocar. Entonces si le faltaba el bajista, iba a llamar a alguien, que sea para esa parte. Yo supongo que hizo eso.
Ahí le pasó con David Lebón también. Creo que cuando presentó El Tiempo es Veloz, le pidió, digamos, convocó a los músicos para una sola presentación, como si fuera un coliseo. Y Spinetta estaba enojadísimo y vinculado con su amigo porque le había pedido músicos para un show cuando él no estaba dando shows, además.
No, sí, en ese sentido. Pero bueno, es bravo Spinetta, en ese sentido, porque de hecho Pomo y Machi eran los músicos del trío de Papo.
Sí.
Y ahí, bueno,
pero bueno,
convoca. No sé, digamos, bien cronológicamente, pero quiere decir que a él también le gustaban músicos de otros.
Con claro. Pero Papo era un tiro al aire. Pomo recuerda,
claro,
que está yendo a ensayar con Papo y escucha ruido, música. Y dice, esto viene de lo de Papo, esta es nuestra sala. ¡Están tocando mi batería!
Claro. No, sí.
Entonces, bueno, y ahí ya se decantó de que quedaban libres y apenas quedaron libres. Luis los capturó. Pero Nerina Nicotra, otra bajista de Luis, recuerda que en un momento le quisieron plantear a Luis de que los ensayos fueran menos prolongados, porque arrancaban, como él decía, tipo 11 de la mañana, paraban, almorzaban, y a la tarde seguían, y ya todos sabían los temas, todos tocaban bien, no era necesario. Pero él le dijo que no, que bueno, que su vida era esa, su vida era
tocar,
ensayar, tocar, y que él quería eso, y que no, que los ensayos no podían ser más cortos. Y que también dijo algo, y que le quedaba poco tiempo, no estaba enfermo ni nada, pero es como que agregó eso como para decir, yo ya no voy a cambiar. Mi vida es esto, mi vida es levantarme, ensayar, comer, seguir ensayando, prepararme para un show. Y ensayaba mucho que no hubiera shows también. Pero era porque...
De hecho, nosotros, eso, ¿no? Disculpa, nosotros para el primer show estuvimos 8 meses tocando. Y después hicimos un show que hicimos el velódromo.
Correcto.
Y después pasaron como 6 meses hasta el siguiente. Pero lo que pasa es que es una postura política, ideológica, no sé cómo que... O sea, yo lo entiendo así. O sea, con el cuarto queríamos estar al lado de él. No, ni nos preguntábamos eso. Pero no... Por eso yo, en una reunión, recuerdo, de músicos, planteaba el hecho de que si era tan, digamos, aceptable o para muchos el bancarse 8 meses de ensayar... Sí, y no laburar.
No, o sea, laburar, claro.
Porque vos tenés que tener tu vida y bancarte. Pero
y tampoco tenían tantos shows.
No.
Esta gente era
bueno, lo que pasa
de apostolado.
Y sí, pero Luis también, en ese sentido, yo tengo casi 40 años de músico de profesión y es el músico que, digamos, desde el punto de vista del acuerdo económico, eso es insuperable. O sea, él en ese sentido era recíproco.
O sea, los cuidaba, siempre cuidaba a sus músicos, en ese sentido decís.
Yo no puedo decir que siempre cuidaba porque no sé la historia. Eso, pasaron como 30 músicos. En general es así, pero mi relación con él, el tuerto, nosotros hemos sido socios de él, digamos, te diría al 100%. Era Spinetta, lo sé, cierto, pero de ahí hacia adentro éramos, viste, y económicamente también compartí eso. Entonces, viste, eso...
Hay un músico que me contó que en los 80, Spinetta averiguaba cuánto pagaba Charlie a sus músicos y él pagaba un poquito más, como para ganar a García en eso. Y García es el que mejor pagaba.
Lo que pasa es que nosotros justamente, era tan extraño el acuerdo. Los socios del desierto, no sé, creo que aparece, o no sé si te lo había comentado, que éramos socios del desierto porque él, en el momento que nos propone integrar el grupo, no tenía nada. O sea, era Spinetta, era como un rey desnudo, ¿no? Porque el tipo era
Spinetta, pero...
Nada, no tenía show, no tenía manager, compañía, no tenía disco, compañía, nada. Entonces dice, ¿ustedes quieren tocar conmigo? Y nosotros estamos de una, o sea, ni lo dudamos. Pero esa actitud, pienso, de parte de nuestra fue muy reconocida por él después. Porque después sí funcionó, empezó a caminar el proyecto.
Y cuando funcionó, ustedes también siguieron siendo socios, digamos.
Sí,
también
sí.
Compartieron las ganancias de eso.
Pero ni hablar. O sea, te quiero decir que en ese sentido mantuvo su coherencia. Y es lo que de eso es lo que yo me refería antes. Claro. De que muchos hablan de Spinetta, pero no pueden, eso no lo pueden sostener.
Claro. Ya. Entonces, digamos, fue como una especie de inversión que hicieron todos esos meses ensayando para...
Sí, está bien, pero no fue pensado así.
No, claro.
Es
pero,
una actitud...
Pero fue el resultado, bueno, digo, que no queda siempre.
Y bueno, que vivimos... O sea, cuando vos vivís el momento que te está pasando algo y crees que es importante y crees que tomás una decisión que te hace feliz, como fue mi caso, yo no hice ninguna especulación.
Claro.
Yo estaba al lado de Spinetta y eso es...
¿Quién te lo paga?
No... Es impagable, ¿entendés? Entonces, y bueno, mi mujer laburaba y yo daba clases y acomodaba todo para poder estar. Así que, y el cuarto igual. Así que nosotros fuimos muy, muy, digamos, le respondimos a él no solo en lo musical, sino también en este aspecto que fue básicamente, te diría que no podía arriesgar, pero casi la mayor causa de la separación de los grupos tuvo que ver un poco con eso. Con esa exigencia de él de estar tocando, más allá de que si hay shows o no hay shows, y muchos músicos no lo podían sostener, y bueno, decidían irse o se crean situaciones de conflicto, ¿no?
Estamos hablando con Marcelo Torres, con Sergio Marchi Spinetta, Ruido de Magia, la biografía oficial. Estamos sorteando uno entre todos nuestros oyentes. Señora Carla.
Al 1165-840870, este libro puede ser tuyo. Nos dejas tu nombre, tu apellido, los 3 últimos números de tu documento.
Muy bien. Vamos a ir cerrando la parte de Spinetta, porque Marcelo tiene también su música, pero queremos hacer un homenaje a la música de Luis Alberto con nuestro músico residente, señor Marcelo de la Mea. No sé si en algún momento puede sumarse.
Claro, si sí, lo tienes, sí.
Ustedes sabrán.
Voy a hacer Barro tal vez, en re menor.
Siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez emprenderá. Si quiero, me toco el alma. Carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Una maravilla aquí en el estudio mayor de Radio Nacional para todo el país. Marcelo Torres, Marcelo de la MEA, haciendo este barro, tal vez.
Los Marcelos.
Los Marcelos. ¿Se conocían realmente?
No, conocíamos.
Marcelo.
Fue una muy buen primer encuentro.
Muy buen primer encuentro con el tema más folclórico de Spinetta, ¿no?
Sí, yo no sé si hay otro tema más folclórico. Esto es una samba de Caral que él escribió en los primeros tramos de su aprendizaje, cuando empezó a sacar acordes, bueno, ya tuvo algunos y digamos, era un tiempo en donde él sacaba cosas de la revista Noralí, que tenía una sección llamada Noralí canta folclore.
Y ahí
con sacó Noralí algunas cosas y con los tonos, bueno, pudo hacer barro, tal vez que no es un tema tan fácil como parece.
Sergio Marchi presentando Spinetta, Ruido de Magia, muchas gracias por haber pasado por Dulce.
No, gracias a ustedes, tenía ganas de venir a saludarte a vos, a Marcelo aunque no lo merezca, y a Carla.
Pero en el fondo lo merece. Muchas gracias.
Esta vez viene al fondo.
Sergio, ahora vamos a seguir con Marcelo Torres, con Marcelo de la MEA, en la media hora final del programa.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país.
Honda y L'Oréal desmintieron a Jair Bolsonaro y aseguraron que se quedarán en la Argentina.
De esta forma, ambas compañías rechazaron el tuit que había escrito el presidente brasileño, lo que provocó finalmente que este escrito fuera borrado.
En la red social, Bolsonaro había manifestado que ambas compañías mudarían sus plantas fabriles de la Argentina a Brasil.
Inmediatamente y a través de comunicados, tanto Honda como L'Oréal aseguraron que mantendrán sus operaciones en el país tal como lo tenían previsto, ya que consideran a la Argentina como un mercado estratégico.
Obtuvo dictamen el proyecto de ley de alquileres.
Finalmente tuvo dictamen consensuado el proyecto de ley de alquileres. Se dio en el marco de la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados. Y al respecto hablamos con Gervasio Muñoz, el titular de Inquilinos Agrupados, quien celebró el dictamen logrado y pidió además que diputados lo trate rápidamente en el pleno del recinto. Lo escuchamos.
Después de la odisea que fue durante estos 4 años intentar una ley, creo que hoy es un paso importante, sobre todo por el consenso, porque logramos un dictamen único. Ahora tenemos una tarea también titánica, que es lograr que haya sesiones antes del 30 de noviembre, porque si este dictamen se cae. Por lo tanto, creo que hay que celebrar el consenso, hay que celebrar el dictamen, hay que celebrar que el Congreso empieza a discutir una ley de alquileres en serio. Esperemos que no sea solo este dictamen y nada más.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Deportes. Los árbitros para las semifinales de la Copa Argentina, que se van a jugar el 14 de noviembre. Patricio Lustó estará en Lanús, Central Córdoba, mientras que Mauro Vigliano fue designado para dirigir River frente a Estudiantes de Buenos Aires.
Datos del tiempo.
En el Calafate, temperatura 9 grados, humedad 41%, el cielo está cubierto con lluvia.
Aquí en Buenos Aires tenemos 27 grados 2 décimos de temperatura, 42 el porcentaje de la humedad del cielo, parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Gualeguaychú por AM 1310 y FM 98.7.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
va de vuelta.
Tenemos un día realmente muy movido a nivel político.
La mejor información para volver a casa.
Tratar de determinar un poco más de quién se trata antes de poder darle la excarcelación.
Lunes a viernes, desde las 17.
Por el momento me parece que le van a denegar la excarcelación hasta investigar un poquito más.
Romina Mangel está en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
6 nominaciones Martín Fierro de Radio 2019. Programa periodístico vespertino Diario AM.
Hoy he hablado con funcionarios de gobierno y me decían que hay algunos puntos
va
que
de vuelta.
El propio gobierno nacional.
Romina Mangel.
La pregunta es, ¿cómo se logra?
Programa semanal AM y FM.
De Radio Nacional, que es tan extensa también.
Soy Nacional. Sandra Mianovic. Programa musical.
Una persona tímida se nota al caminar.
Mira lo que te traje.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario.
Héctor Larrea y Bobby Flores.
No es un loco.
Programa nocturno FM.
Yo no lo vi.
La Bella y la Bestia. Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Nacional Rock. Labor humorística. Martín Bilic.
Se denomina Fun Ride.
Plato Fuerte.
Mata moscas y
moscas. AM 870. Operación técnica, Hernán Abella. Gracias, Abstra. Nacional.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. Estamos regalando, y la verdad que es un gran regalo porque es un hermoso libro. Le hemos felicitado a Sergio por este trabajo. Ahora que se fue, Marcelo, ahora que Marchi se fue. Vos que... hay dos grandes periodistas de rock en Argentina, Sergio Marchi y vos. Vos sos mejor porque estás acá.
El que juega de local siempre.
El que juega... ¿Qué te pareció el libro?
El libro es increíble.
El libro es bueno, ¿no? Vamos a decir las cosas.
Lo recibí ayer, leí los primeros capítulos y hojeé todo para decir lo que se viene, a ver cuánta gente entrevistó yo. O sea, estuve un par de horas solo hojeándolo.
Sí.
Y es impresionante. O sea, es realmente libro, biografía definitiva, con, como decía antes, con todas las voces, con todos los involucrados en esa historia tan increíble.
Un poco de envidia te dio.
Me envidia su capacidad de trabajo. ¿Sí? Todos los periodistas y que escribimos libros envidiamos que Sergio se encierra y saca un libro al año o a los dos años.
Claro, este le ha llevado casi cuatro. Y este lo vamos a regalar. Vamos a sortear uno firmado por el autor.
Así es, Sergio Marchi Spinetta, Ruido de Magia, biografía oficial de Editorial Planeta al 1165-840870. Nombre y los tres últimos números de tu documento.
Y está con nosotros Marcelo Torres, bajista, que tuvo la suerte de compartir años con Spinetta en Los Socios del Desierto, pero que además, bueno, tiene una enorme carrera, los cinco discos como líder, y que se va a presentar, vamos a decirlo otra vez, el 8 de noviembre con Tanto en el CCK, el 15 en Bombay, en Castelar, el viernes 22 en el Festival Internacional de Jazz de Esteban Echeverría, y el viernes 29 y sábado 30 de noviembre en el Calafate con su solo set. ¿Qué es el solo set?
El solo set es lo que voy a hacer ahora.
Lo sabía, por eso te lo pregunté.
Es una forma de hacer temas míos, pero de una manera más, digamos, personal, más, no sé, igual uso loops, uso el bajo MIDI, que es este que tengo, que tiene suena. Puedo utilizar sonidos que me ayudan a, bueno, hacer versiones de temas, pero en general toco música mía y algunos temas de Spinetta, es lo que yo hago.
Quiero agradecer a Nana Bella y a Chiquito Rofil, que han hecho todo lo posible desde muy temprano para que pueda sonar bien, y a Natalia, por supuesto. ¿Qué podemos escuchar del solo set, Marcelo?
Voy a hacer ahora un tema que se llama Fuga, justamente recién que hablaban de temas folclóricos de Spinetta. Esta canción se llama Fuga a Capela, es una canción que él canta a capela en el final de una película, no está en ningún disco de él. Y yo, cuando la escuché por primera vez, yo sentí que era como una Vidal el tema. Entonces lo hice en mi disco anterior, Universo en Miniatura, está ahí. Y además este disco, este tema lo cedí para el proyecto Raíz Spinetta, que
hicimos acá en la radio, ¿no?
Sí, no. Que tiene que ver con Radio Nacional al comienzo, Mauro Torres, claro. Y Néstor Díaz fueron los que produjeron eso, que es todo Spinetta interpretado por todos los folcloristas, por folcloristas. Y bueno, músicos que le hicieron participar haciendo...
Un gran trabajo, un muy lindo.
Sí, hermoso disco, son tres discos. Uh-huh. Así que yo creo que Spinetta tenía en su música, no de manera tan, viste...
obvia.
Sí, no, pero había muchas cosas folclóricas y también cosas de tango.
Y efectivamente, bueno, el libro de Sergio justamente cuenta los primeros años y esas cosas que os quedan en el inconsciente. Esa música está en cualquier músico argentino, ¿no? No pueden
está la impronta,
más.
Sí, claro. Obvio. Sí, y además de Argentina y de América Latina, sí, y Cuba, yo he estado en varios lugares. Vengo de Estados Unidos, estuve en Nueva York con un pianista tremendo colombiano que se llama Gabriel Guerrero. Y es increíble lo que sabe de Spinetta. Pero un tipo que tocó con Dave Holland, con músicos de muy... Y es un músico netamente de jazz, pero se sabe toda la historia de Spinetta. Yo le llevé libros y bueno, estaba enloquecido. Así que te quiero decir que Spinetta ha llegado, digamos, ha trascendido bastante.
Y los músicos del mundo saben muy bien quién es. Marcelo Torres.
Voy a tocar esto.
Me
Fuga, Marcelo Torres, en vivo para todo el país, anticipando lo que va a ser el 29 y 30 de noviembre ahí en el Calafate con el solo set.
Sí, ojalá que... Es la primera vez que voy.
Ah, ¿nunca ha sido? Bueno, nos están escuchando en el Calafate en este momento, así
por favor,
que estamos invitando. Así como hicimos que evitar que es periodista criticara a otro periodista, señor Marcelo de la Mea, hable de lo que acaba de escuchar.
No, me encantó. Primero que me encanta escuchar esos sonidos así... Bueno, que son del MIDI, ¿no?
Sí, está. Y el bajo también.
Y el bajo que se suena todo y el que lo toca, obviamente, tiene mucho que ver. Me gustó mucho la canción y las variaciones armónicas que fue haciendo en cada vuelta. Me encantó.
Aprobado.
Aprobado, entonces.
Marcelo. Una pregunta de esas que te persiguen, Marcelo. ¿Cómo comparás la experiencia de tocar con el flaco y tocar con el otro flaco, el del más peladito?
¿Está escuchando todo el país?
Ya te lo hicieron, esa respuesta la tenés preparada.
No.
Porque recordemos que estuvo en los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no?
Son bien diferentes, justamente por lo que hablaba, porque con Luis compartíamos la música plenamente, como un integrante más, era un grupo, éramos amigos, íbamos a comer, volvíamos a tocar... íbamos hacia, o sea, son esas cosas que cuando los grupos, cuando uno empieza, cuando yo empecé, que era joven, tenía 12, 13, 14, claro. 15, no pensás que lo vas a hacer a los 30. Entonces, con Espineta tenía esa situación que viví que me pareció maravilloso para mí retornar un poco a esa conexión de cuando empecé a tocar, claro. Pero con Espineta en la banda, ¿no? Esa sería la diferencia. Claro. Entonces, el proyecto del Indio fue más, podría ser más profesional, porque ya cuando me llama ya sabe lo que quiere, ya tiene más o menos el proyecto encaminado de la grabación, porque yo arranco en el 2003.
Con el primero.
Con el primer disco y todas las producciones del Indio son muy, digamos, mega producciones que no hay mucho margen para salir.
Claro, es un trabajo más profesional, sí, más para hacer esto, digamos.
Ya está todo arreglado, ya está todo grabado prácticamente.
Digamos que, a mí me llaman para resolver problemas. En el sentido que un músico, cuando alguien contrata a otro músico, lo que quiere es que le traiga soluciones, entonces, o ayude, o colabore, o mejore lo que hay. Entonces, bueno, un poco de lo que había, yo, digamos, traté de aportar siempre... mi interpretación de lo que se podía tocar en esas canciones, pero siempre, claro, acotado, porque había muchas guitarras, muchos teclados, no es lo mismo que un trío donde quedaba yo más, además que la música me gustaba más.
Era por ahí, era como un trabajo más de sesionista con el Indio, o se podría decir.
No es sesionista, no es la palabra, porque yo estoy 11 años tocando.
Claro.
No. Lo que quiere decir es que son otras formas de trabajo, que también es parte de yo ando por el país y afuera también, hago como conferencias de música, ¿no? Donde puedo hablar de música específicamente, pero de hablar de otras cosas. Y una de las cosas que hablo es que, parte del trabajo del músico es poder interpretar el entorno donde uno está para acomodarse. No es como una especie de pragmatismo, pero positivo, claro. no es para más.
Sos un músico en función de lo que te está, de lo que tenés que hacer. Vos sabés que ayer estuvo con nosotros Roberto Carnaghi, el actor,
sí.
Y él decía que nunca le faltó trabajo. En un momento estaba haciendo, contaba anoche, Hamlet con Alfredo Alcón a la noche, y a la tarde hacía una película con los Parchís, y que ninguna de las dos cosas la hacía de taquito. él era un actor haciendo lo que tenía que hacer en esa circunstancia, ¿no? Digo, un tipo que había trabajado con Mastroianni, con Altavista, con Porcel, sí, sí, con Tato Borges, sí, sí. Lo llaman, él es un actor al que pueden llamar para hacer su trabajo.
El tema es que no todos tenemos esa capacidad, hay que tener esa capacidad.
Sí, claro.
Porque hay grandes músicos, grandes, grandísimos, pero solamente pueden tocar
su música.
Uh-huh. Y son grandes y llegan lejos.
Sí, seguro.
Pero hay otras capacidades, son, ¿no? Así claro. Que yo creo que por eso he tocado con Adriana Varela muchos años, o toco con este grupo de Ana Cruz, donde hago folclore, con Lito Vitale, hemos hecho... Claro. Unos discos tremendos con Lito Vitale, cuarteto de música también, diría folclores sinfónicos, pues no sé. Claro, sí. Y bueno, en cada situación pude aportar lo mío y ahí claro. Fui forjando un poco lo que yo soy musicalmente, ¿no?
Y eso no significa hacerlo de taquito o no me
no,
interesa.
No, para nada, porque no hay claro. Manera de hacerlo de taquito, porque además, otra de las cosas importantes... Es que yo tuve la fortuna, por ejemplo, los socios del desierto arrancamos de cero. O sea, vos empezás a armar la obra desde cero. Claro. Lo del indio desde cero, lo de Lito Vitale desde cero. Entonces no es lo mismo que viene un bajista después, 10 años después, y toca el tema.
Claro.
Está buenísimo.
Estabas ahí cuando empezó.
Vos lo construís junto con el compositor, más en esos proyectos, ¿no? Por ahí hay otros proyectos, ¿no?, que tenés que leer la música, pero en ese caso...
A Marcelo lo van a escuchar el día este viernes 8 con Tantor en el CCK, viernes 15 de noviembre en Bombay Castelar, viernes 22 en el Festival Internacional de Jazz de Esteban Echeverría y el 29 y 30, como dijimos, en el Calafate con su solo set. Y ahora lo pueden escuchar en todo el país porque va a ser algo más aquí.
Sí. Bueno, ahora voy a hacer otro tema de Luis, porque yo creo que la idea era esa, no sé, por algo. Después cualquier cosa hago otro tema mío. Pero son temas que toco generalmente en mis conciertos.
Te robé cuando
Hermoso momento musical hemos vivido, gracias a Marcelo Torres, y por suerte lo hemos podido compartir con todo el país en Dulces y Amargos. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado acá.
No, gracias a ustedes. Bueno, la verdad que hablar siempre de Espinita es un placer, un gusto, y bueno, los que quieren saber de mí pueden buscarme también en Instagram, Facebook, tengo un disco nuevo, ahí viene el tiempo, así que bueno, nada.
¿Cómo te buscan en las redes?
Como Marcelo Torres Bajista, estoy ahí.
Perfecto.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Marcelo Torres, por haber pasado por Dulces y Amargos.